consejo y poderoso en verdad. Amén. Nada, absolutamente nada, nada es demasiado difícil para ti. Amén. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Nos están contentos de servir al Dios viviente. Amén, amén. Aleluya. Gracias, músicos. ¿Están contentos de estar aquí? Bueno, esta noche simplemente vamos a continuar con el pensamiento que comenzamos esta mañana, pero como nos han conocido por un tiempo, saben que esta noche va a ser la parte de aplicación. Lo expusimos esta mañana. Esta noche les vamos a mostrar cómo ponerlo en acción. No es algo que queremos solo estudiar y ver y decir, oh, eso es fantástico. Pero es algo que queremos poner en acción, correcto. Es cambiador de vida. Es dador de vida. Alabado sea su maravilloso nombre. Hermano Joel, ciertamente estamos contentos de que estás con nosotros. Nunca sabemos cuándo nuestro tiempo ha terminado y sabemos que cada uno de nosotros, el Señor lo tiene escrito en su calendario y todos tenemos una cita, ¿correcto? Solo estoy esperando que todos nos vayamos juntos, ¿correcto? Espero no tener que predicar otro funeral, lo haré. ¿Saben? La hermana Baker y yo estoy al tanto de mi propia mortalidad. Hay un hombre con el que trabajo en Raytheon que parece como que se está volviendo mucho más común en estos días. Hay un tipo con el que trabajo que hacía unas, tendría que ser unos ciertos años menor que yo, y acaba de fallecer hace unos cuantos días. Y simplemente cada lugar que he visto y cada lugar donde leo, si uno va a visitar alguna website de alguna iglesia, este se fue, aquel se fue, y correcto, solo viene con el tiempo de nuestras vidas cuando es tiempo de irse a casa, correcto. Nunca sabemos cuándo es ese tiempo, así que es simplemente un recordatorio a todos y cada uno de nosotros que redimamos el tiempo, que no lo tomen por sentado, que no se tomen unos a otros por sentado. Sabemos que las maneras de Dios son perfectas y su tiempo es perfecto y no cuestionamos nada de eso, pero no sabemos cuánto tiempo tenemos. Así que saquemos lo mejor del tiempo que tenemos. Amén. Amén, amén.
Oh,
y mi voz oíste, Jonás, capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Piensen en todas las excusas que la gente da no teniendo tiempo de orar, de leer su Biblia o esto o aquello. Jonás tenía todo el tiempo del mundo para orar, correcto. La única Biblia que tenía es lo que el Señor ya le había revelado, la palabra del Señor, pero estaba con él y él había estado aplicándola. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas las ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodióme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. En inglés dice corrupción en vez de sepultura. Cuando mi alma desfallecí en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Está diciendo aquellos que están testificando de circunstancias, están abandonando su misericordia. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Todavía está en el pez. Te ofreceré con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Todavía está en el pez. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez. Él le habló al Señor y el Señor le habló al pez. Y el pez vomitó. Y vomitó a Jonás en tierra. En inglés dice tierra seca. ¿No es maravilloso? No lo vomitó en el mar y todavía está saliendo, todavía tiene que llegar a la orilla de alguna manera, pero vomitó a Jonás en tierra. Ese es el Dios que servimos. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos para este servicio de la noche, Señor. Pedimos que nos perdone, Señor, por nuestras fallas, nuestra lentitud de corazón en ocasiones, nuestros errores, Señor. Verdaderamente queremos hacer lo mejor para ti, que verdaderamente queremos servirte con todo nuestro corazón. No estamos contando con esas cosas como que son nuestra boleta a la vida posterior, nuestra boleta para las puertas de perla. Estamos contando en ti por eso. Pero, Señor, porque te amamos y por causa de tu gran amor expresado a nosotros, queremos hacer todo lo que podamos para traer honra a tu nombre, para rendirnos a tu gran plan y permitir que tu palabra sea cumplida en nuestras vidas, Señor. Y Padre, si nuestras vidas fueran a entrar en contacto con alguien más a lo largo del camino, está buscando a lo largo del camino que está tiene hambre o sed, Padre, que de alguna manera podamos ser usados para hacer una ayuda, para hacer un ánimo, para testificar, para ser rápidos y listos a dar una cuenta de la esperanza de gloria que está dentro de nosotros. Ese sería nuestro deseo. Solo pedimos que tu bendición esté sobre todos y cada uno. Y, Señor, te agradecemos por el recordatorio de qué tan frágil es la vida. En un sentido, sabemos que todo está en tus manos. Sabemos que nada escapa de que tú lo notes y sabemos que todo lo tienes planeado y hecho en mapa, pero no conocemos todos los tiempos y sazones. Solo confiamos en ti, de que tus caminos son perfectos, Señor. Y queremos ser fieles, Señor. Queremos redimir el tiempo que nos has dado y queremos vivir todo y cada día con ese tipo de entendimiento de que este pudiera ser la última oportunidad que tenemos de servirte, de servirnos unos a otros, de hablar sobre tu bondad y tu misericordia y de rendirnos y permitir que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Y, Señor, pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, aquellos que están aquí y aquellos que están escuchando, aquellos que van a escuchar. Y, Señor, te alabamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que vemos que Jonás fue encarado con circunstancias por todos lados, y esa es la mejor manera de ponerlo. Por todas partes donde veía con sus sentidos naturales, habían circunstancias y eran muy circunstancias que la mente humana no podía discutir con ella, no podía encontrar una manera de salir o una manera de salir de ello. Y sin embargo, Jonás rehusó observar las circunstancias, reconociendo en sus propias palabras que estas son vanidades mentirosas, correcto. Él está atrapado, correcto. Está en estas confinaciones, por así decirlo, pero no está testificando esas cosas porque, ¿saben? Testificar de esas cosas es aceptarlas. Así que, amigos, la otra cosa que quiero que notemos antes de ir demasiado adelante en esto esta noche, este no es el primer día de una caminata cristiana. El primer día no te esperas de que seas tragado por una ballena y ser envuelto por algas y estar en oscuridad tremenda y simplemente ignorar todas las circunstancias y testificar y lo que sea. Este no es el primer día de una caminata cristiana, pero este es un comportamiento de aprendizaje que debe ser practicado, debe ser puesto en acción, y ese día llegará donde tendrán ese tipo de fe, ese tipo de caminata, ese tipo de relación, ese tipo de entendimiento, ese tipo de aplicación de la palabra en sus vidas. Así que hay dos cosas, por mínimo, que están aconteciendo aquí. Primeramente, Jonás tuvo que poner su confianza en la palabra del Señor nada más. Y es, por tanto, está familiarizado con las palabras para que pueda sacar de ellas y en toda situación particular. No es un extraño a la palabra viene a un profeta y también es un estudiante de la palabra, así que él ha estado aplicando la palabra en su vida diariamente. Y segundo, Jonás no estaba negando de que estaba en el vientre de una ballena o un pez. Él no dijo eso, correcto. Así que no está negando eso. Pero no se estaba enfocando en las circunstancias y tampoco estaban vida a las circunstancias. En otras palabras, saben, algunas personas pueden ser tan profundos y tan descriptivos, lo llamo pasar por el primero, segundo y tercer jalón de sus circunstancias. Pueden meterse tan profundamente y describirlo en tal detalle. Y el hermano Andy y yo estábamos discutiendo hace un año o dos antes, donde algunas veces la gente están describiendo sus circunstancias a nosotros y les decimos, pero la palabra del Señor dice, pero dicen, tú no entiendes, ¿sabes? Es esto y es aquello. Es como que, oh, ese es el hombre que asusta más grande que yo haya visto en mi vida. No hay esperanza. ¿Qué quieres? ¿Mi simpatía? Mi lástima, tenemos la lástima de unos de otros, la simpatía. Si podemos pasar por algo, por alguien más, nos meter entreprenderíamos, pero no lo podemos hacer. Todos tenemos que pasar por cosas, pero todos confiamos en el Señor, pero no necesito oír. La gente viene algunas veces en oración y solo están convencidos de que yo tengo que conocer todo pequeño detalle de su prueba, correcto. Yo no tengo casi que saber nada. Lo que sí necesito saber es cómo sacarlo de eso. Lo que sí necesito saber es qué es lo que la palabra del Señor es concerniente a esa situación. ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha dado? Así que, si yo quisiera que alguien tuviera simpatizara conmigo, yo quisiera que tuvieran simpatía conmigo en la palabra de la porción. Yo quisiera que ellos fueran instruidos en la porción de la palabra. Yo quisiera cuál es la solución de Dios al problema, no qué tan grande es el problema. Así que, cuando Jonás se encontró en esta prueba, él recordó lo que Salomón había orado. Lo citamos esta mañana, pero leeremos de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 44. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Y el Señor es fiel a su palabra. El Señor va a guardar su palabra, correcto. En esta instancia en particular, Jonás, él probablemente tiene como hasta a 22, 23 mil millas de la ciudad de Jerusalén. Yo no sé cómo sabía en qué dirección voltearse dentro de ese pez, pero se volteó. Así que Jonás no se detuvo a observar y enfocarse en sus circunstancias. Él pudiera habernos dado gran detalle, que la amígdala estaba colgando ahí, me pegó en la cabeza y olía de esta manera, y él pudiera haber entrado en muchos más detalles, correcto, pero no se detuvo a observar o enfocarse en las circunstancias. Él fue a la palabra del Señor y consideró lo que la palabra del Señor declaraba, y no se detuvo a considerar que Salomón oró esta oración y que Salomón también más tarde retrocedió. preguntándose si Dios todavía honraba a Dios esa oración. Su confianza estaba en el Señor y él puso la palabra del Señor ante su prueba y él aplicó la palabra del Señor a su prueba. Así que esto me recuerda de los dos espías que regresaron de Cádiz Barnea después de que fueron y espiaron la tierra y dieron su reporte de la tierra. Todos los espías que entraron a espiar la tierra, todos eran seguidores del mensaje, todos estaban siguiendo el mensaje de Moisés, pero solo dos espías pusieron la palabra del Señor antes que sus circunstancias. Ellos no testificaron de los gigantes cuando dieron su reporte. Ellos dijeron solo lo que la palabra declaraba, y esa era su realidad, y lo que la palabra declaraba es lo que el mensaje ya había declarado, lo que la palabra del Señor ya había dicho concerniente a la tierra. Es una buena tierra, fluye con leche y miel. Es nuestra para tomarla, vamos y tomémosla. Así que dijeron solo lo que la palabra declaraba y esa era su realidad. Ahora, ¿vienen hoy los gigantes en la tierra? Por supuesto que sí. Pero ¿cuál sería el objeto de testificar de eso? Si la tierra es de ellos, ¿qué objeto tendría que Dios les diera una tierra y que luego no puedan poseerla? ¿Por qué Dios nos daría a ustedes y a mí excedentes y grandes y preciosas promesas que no podemos poseer? Él no lo haría, amigo, no tiene ningún sentido, no habría ningún objeto en eso. Así que necesitamos estar claros en simplemente que es hablar la palabra. Hablar la palabra es decir la misma cosa que otro ya ha declarado. Aún en los ejemplos que tenemos de la manifestación del tercer jalón por la palabra hablada, todo ejemplo involucra al Señor hablando algo y luego un hombre repitiendo lo que ya ha sido hablado. No es un hombre solo pensando algo y diciendo, probaré esto, probaré aquello. Es Dios trayendo esa palabra, Dios trayendo esa inspiración y luego es un hombre hablando. Así que esta caminata de fe es una caminata de disciplina y requiere firmeza y requiere esfuerzo y requiere diligencia y requiere sinceridad y requiere enfoque. Pero no está más allá de la capacidad de ninguno de nosotros aquí. ¿Cuántos creen eso? Amén. Todos comenzamos, ¿saben? Dando pasos de comienzo y tenemos pruebas de comienzo y las pruebas incrementan en complejidad y dificultad, por así decirlo, y también nuestra estatura incrementa y nuestro entendimiento de la palabra incrementa y la aplicación de la palabra incrementa y todavía la aplicación de la palabra incrementa, así que se requiere el constante filtramiento de los sentidos sensoriales por medio de la palabra y los pensamientos por la palabra. Y no puedo enfatizar esto. Yo no sé cuántas veces lo he predicado y algunas veces con algunas personas es como que si yo, ¿por qué estabas diciendo amén a todas estas cosas que yo estaba predicando si no se aplica a ti? Correcto. Yo recibo todas las historias de qué tan difícil es y cuál es la prueba. Es como que, ¿pero qué estás haciendo al respecto? ¿Qué crees tú que es la solución? ¿Quieres yo que yo mueva una vara mágica sobre ti o que aplique la palabra a tu vida para que no necesites una varita mágica? Pero Dios les ha dado, lo que Dios les ha dado es suficiente y cada uno de nosotros necesitamos aplicarlo a nuestras vidas. Estamos aquí para ayudar en cualquier manera que podamos y así que no quiero desanimar a nadie, yo no quiero poner a nadie nervioso. Yo no estoy hablando de ustedes si van a venir ahora por oración y si vienen nada más. Y nunca, esto es todo nuevo para ustedes y han estado aquí por 30 años. Algo está mal con ese cuadro. Alguien diga, alabado sea el Señor. Tenemos todas estas entradas que están entrando a nuestras mentes de nuestros cinco sentidos naturales, de nuestros cinco sentidos espirituales, y tenemos que pasar cada uno de esos por la palabra, porque no todos nos están diciendo la verdad. O nos dirán la verdad algunas veces, pero ustedes sabrían si son la verdad o no, a menos que la pasen por la palabra. Y si no es de la palabra, queremos desecharlo, porque el terreno de batalla está en la mente, y la única manera en que vamos a vencer y la única manera en que podemos discernir esos pensamientos es por medio de la palabra. La palabra es la que discierne, correcto. Yo me he encontrado con muchos a lo largo de los años que preguntan, ¿cómo sabré si está en la palabra o no? Bueno, digamos que compraron un carro. Si quieren saber cómo opera el carro y lo que pueden y no pueden hacer con ello, ¿a dónde mirarían? ¿Creen ustedes que el manual de dueño sería un buen comienzo? No estoy tratando de ser ridículo ni... Hay una razón por la que reciben un manual de dueño, y admitiré, yo no sé si es parcialmente por causa de nuestra edad o nuestra... Lentos, y cuando el hermano Baker y la hermana Baker y yo compramos el Honda, ¿quieres que te repasemos todos los asuntos? Y hasta este día, 2014 y el 2025, hay cosas que todavía no entiendo. Y se me dice, yo le he dicho a la hermana Baker, ¿cuántas veces necesitamos tomar este manual? Es como, hay tres de ellos. Necesitamos llevar esto a la casa y leerlo, figurar cómo funciona en el disco, en el centro de entretenimiento, y cómo esto funciona y aquello funciona. No necesita ser un misterio. Yo haré eso en algún momento. Hoy, mientras veníamos a la iglesia, un mensaje surge en la pantalla y dice, tienes un nuevo mensaje, quisieras revisarlo, quisieras verlo. Nunca he hecho eso antes, ¿saben? Y mi esposa dice, ¿cómo hacemos que eso se desaparezca? ¿Por qué me está preguntando a mí? Le digo, yo ni sabía que tenía esa característica. Lo que necesitan saber sobre el vehículo de ustedes está en el manual de dueño. Y yo estoy aquí para decirles esta noche, amigos, que la palabra de Dios es el manual de dueño para este viaje a casa. Ese es su manual, correcto. Y todo lo que necesitan para la jornada de ustedes está en ese manual. La mayor parte del tiempo queremos que Dios venga y nos hable, que nos diga algo a nosotros o lo que sea. Su palabra es la mejor herramienta que puede darles. Y hay una respuesta para toda pregunta. Hay una solución a todo problema. Y está en el manual, pero tienen que leer el manual, correcto. Ustedes no encontrarán todo el conocimiento del universo en ese manual, porque ese no es el propósito de él. Ese no es el manual para el universo, es el manual para su vida, para la jornada terrenal de ustedes, para su hogar terrenal. Pero encontrarán las llaves a su hogar en esa Biblia, y encontrarán las llaves y la autoridad para el dominio de ustedes en la palabra, y lo encontrarán en la descripción. Y encontrarán en esa palabra una descripción de todo lo que les pertenece, correcto. Toda la herencia de ustedes está descrita en ese libro. Y si necesitaran alguna otra cosa para la jornada, Dios lo hubiera suplido. Amigos, Él ya ha hecho todo lo que podía haber hecho. Él ya lo ha hecho, correcto. Él no nos va a dar más palabra. La palabra que nos ha dado es la palabra que nos ha dado. Pero depende de nosotros ponerla en acción. Depende de nosotros reclamarlo. Depende de nosotros caminar en Él. Depende de nosotros ponerlo en acción. Así que encontrarán en Él una descripción de todo lo que les pertenece. Y ustedes dicen, ¿pero qué del mensaje, hermano Baker? Bueno, ¿qué es el mensaje? Es la revelación de lo que ya está en el libro. Es luz que está brillando sobre el manual de dueño de ustedes, para que puedan leer y puedan entender lo que están leyendo. Es el colocamiento de esa abierta e iluminado manual de dueño de regreso en sus manos para que lo puedan poner en acción, pero no les va a hacer ningún bien si lo dejan en su estante recogiendo polvo en alguna parte, o si esperan que alguien más se los lea para ustedes todo el tiempo. Y ciertamente hay una porción de eso en que estamos en expectativa de ello, pero ustedes tienen que estarse comiendo ese libro ustedes mismos diariamente. Algunas personas se quejan que 3 veces servicios a la semana es demasiado. Bueno, si se están alimentando de la palabra cada día, ¿cómo pueden ser demasiado 3 servicios a la semana? Deben de estarse alimentando de ellos diariamente. El hermano Branham lo dijo de esta manera: un cristiano lee su Biblia y ora cada día, y luego dice, tienen que. Así que la palabra debe ser aplicada a sus vidas para que ustedes puedan vencer a sus enemigos y para que ustedes posean todas sus promesas. Doctores practican la medicina, ¿correcto? Nosotros deberíamos de estar practicando nuestra fe en la palabra al aplicarla a las circunstancias en nuestras vidas. Cuando ustedes fueron salvos, confesaron su salvación y luego comenzaron a caminar en ella, ¿no es correcto? La sanidad solo es un poquito diferente, es similar en tanta manera, pero es un poquito diferente en otra manera. Ustedes confiesan su sanidad y luego caminan en ella, pero luego síntomas tocarán a su puerta, luego más allá adelante en el camino, y deben confesarla de nuevo. Y amigos, pueden ustedes batallar con ciertas cosas toda su entera caminata, y Satanás tratará de convencerlos de que, ¿saben?, no tienen suficiente fe, que son una falla porque tienen algo que regresa y tienen que batallar con ello de nuevo, y luego reciben la victoria y luego regresa y tienen que luchar con ello de nuevo, ¿correcto? Bueno, ¿dónde dice en la Biblia que solo batallarán una vez con algo? El asunto es de que si luchan y obtendrán la victoria y lucharán de nuevo y obtendrán la victoria y lucharán de nuevo y obtendrán la victoria. Ven ustedes, estos cuerpos no fueron edificados para nunca agotarse. Jesús se volvió como nosotros. De igual manera, Él tomó la forma de carne, pero fue no carne pecaminosa, no vino por deseo sexual. Pero su cuerpo estaba envejeciendo. ¿Cuántos saben eso? Él se veía, dijeron, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y dijeron, bueno, tienes ni siquiera 50 años de edad. ¿Por qué puedes decir eso antes de Abraham? 50. Él tenía 32, pero parecía que estaba acercándose a los 50, correcto, por causa del jalón, el estrés. Era un hombre de tristezas y porque estaba luchando diariamente, correcto. Así que estos cuerpos nunca fueron edificados, no fueron construidos a nunca agotarse. Si ese fuera el caso, yo no necesitaría un nuevo cuerpo, correcto, pero Dios sí quiere que caminen en salud, así como el alma de ustedes prospera y está en buena salud, quiere que ustedes, y Él ha pagado el precio por eso. Estos cuerpos son limitados de tiempo y todos tenemos una cita con el destino, pero podemos vivir en paz y podemos estar llenos de gozo y podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y podemos tener victoria y podemos ser librados de la esclavitud de corrupción que estaba en la carne por la concupiscencia y podemos ser partícipes de esa naturaleza divina por dentro y podemos manifestar el carácter de hijos e hijas de Dios después de la imagen y semejanza de Cristo del Señor, aunque estos cuerpos, amigos, del momento en que nacen, sus cuerpos van encaminados al polvo, vino del polvo y está en un camino lento para algunas personas, un camino más rápido y para otros más lento, pero está en camino a estar reunido de nuevo con el polvo. Sí sabemos que no tenemos que morir enfermos. Ahora, si alguien muere enfermo, no quiere decir que eran incrédulos. Pero estoy diciendo que no tenemos que morir enfermos. Yo creo que Dios nos puede llevar cuando nuestro tiempo llegue sin enfermedad. Sanidad divina no es limitada a los jóvenes. En otras palabras, nosotros, los más viejos, necesitamos más sanidad divina entre más subamos la montaña. La sanidad ha sido comprada para nosotros y es el pan de los hijos. Y cuando uno comienza a alcanzar ciertas edades, uno empieza a orar por cosas que ni siquiera sabías que existían en tu cuerpo. Empiezas a doler en lugares que hay allí, ¿sabes? Sanidad ha sido comprada y es el pan de los hijos. Y sin embargo, un pecador puede recibir sanidad y ni siquiera está creyendo en el Señor, pero está creyendo en sanidad correcta. Pero ¿cuánto más un creyente debería de poder beneficiarse del pan de los hijos? En el mensaje expectativas, he leído como 15 citas aquí, espero que lo puedan manejar. Estas son llenas de pólvora de armas. Estas son todas buenas, no que hay otras buenas, malas. Cargarán la fe de ustedes, correcto. Si Jonás retrocedió en el vientre de una ballena, caído a 5 millas de profundidad, hay 5,000 pies, 26,000 pies, ¿cómo puedes aún sobrevivir cuando no se explotaría tu cabeza? No traten de pensarlo, no traten de figurarlo. Si Jonás caído en el vientre de una ballena, 5 millas de profundidad, vientre de ballena todo alrededor de él, y podía mirar hacia un templo natural terrenal que estaba como a 3,000 millas de distancia a través de un hombre, de la oración de un hombre terrenal que había orado y creyó que Dios lo oyó. ¿Cuánto más deberíamos ustedes y yo, como cristianos atados con estas enfermedades, mirar hacia los cielos, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios con su propia sangre, haciendo intercesiones por cualquier cosa? Síntomas son vanidades ilusorias. No las reciban. No tengan nada que ver con ellas. Si las miran, ustedes están mirando, alejando su mirada de Dios. No estamos viendo lo invisible, no lo que vemos. Nadie puede ver lo que ven y ser un cristiano. Nadie puede ver hacia lo que están viendo, por supuesto. Está tomando el caso extremo. Si eso es todo a lo que está viendo, ¿cómo puede ser un cristiano? Nadie puede ver lo que ven y ser un cristiano. Tienen que creer en las cosas que no se ven, porque es por fe que ustedes son sanados, no por vista ni por sentimientos. Ahora, amigos, la fe no tendría ningún propósito ni significado si podemos ver todo. Correcto. No necesitarían fe, pero la fe ve lo que la vista natural no puede ver. La fe declara lo que la palabra de Dios dice que es cierto. Así que Jonás, él ni siquiera podía ver dentro del vientre de la ballena, correcto. Yo no creo que había una lamparita o que bajó en el agua con una antorcha en su mano. Así que, ¿cómo va a ver hacia el templo? Él cambió su vista del vientre de la ballena hacia el templo del Señor y miró a través de los ojos de la fe en vez de a través de sus ojos naturales, y eso sencillamente significa voltearse de sus problemas y en vez ver hacia tus promesas. Es así de sencillo. No lo hagan complicado. Ustedes pueden decirme y describirme en gran detalle todos sus problemas, pero eso no tiene nada que ver con la solución de ustedes. Eso no tiene nada que ver. Eso no les va a ayudar en lo absoluto. Y no hay grandes problemas y pequeños problemas. Hay problemas que no pueden ser resueltos y otros que sí. Solo son problemas y está la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la solución. Así que no deberíamos de enfocarnos en nuestro tiempo en la solución en vez de los problemas. Me he encontrado con gente a lo largo del camino. Simplemente estoy convencido de que hay gente que no quiere mejorar. Estoy convencido que hay gente que preferiría que te sientas lástima de ellos por sus circunstancias que verlos liberados. Ese es un estado triste en que estar. Pero, verdad, sin embargo, así que están venciendo. El vencimiento de ustedes depende de que ustedes miren hacia las promesas. Así que Jonás podía ver hacia un templo construido por el hombre a unas 2,000 millas de distancia. ¿Cuánto más deberíamos de poder nosotros ver hacia los cielos y ver a nuestro sumo sacerdote? Yo no tengo que saber en qué dirección, en la mente de mi ojo. Yo sé que no estoy hablando, no estoy buscando una solución terrenal. Estoy viendo hacia mi Padre. Estoy viendo hacia mi intercesor. Estoy viendo hacia mi sacrificio, correcto. Y Él siempre está allí. Y Él siempre oye mi oración. Así que déjenme preguntarles esta noche, ¿hay alguno aquí que está tan mal como Jonás esta noche? ¿Está alguien en el vientre de una ballena a 5 millas de profundidad? Solo consideren las circunstancias por un momento. Él sabía que tomó un barco a Tarsis en vez de ir por encima de la tierra a Nínive. Yo ni siquiera pienso que era hoy. Se me ocurrió que él ni siquiera necesitaba meterse en un barco, porque a donde iba estaba en la tierra. Pero él decidió subirse a un barco. Él sabía que tomó un barco a Tarsis en vez de ir sobre la tierra a Nínive. Sin embargo, ¿hacia qué vio? ¿Y de qué alejó su mirada? Nosotros vemos hacia nuestro sumo sacerdote que nunca falla, correcto. ¿Qué me haría, qué sería beneficioso para mí? ¿Ver hacia mi sumo sacerdote o ver mi problema? ¿Saben si Dios, que Dios no lo permita, termine yo con una llanta ponchada, me beneficiaría ir a la calle y mirarla? ¿Saben describir en gran detalle cuán ponchada está y qué tan grande es el agujero? ¿Me haría eso algún bien? No. Por fe. Marco mi teléfono y por fe creo que estoy hablando con alguien que no puedo ver, que voy a conectarme con alguien y ellos van a venir y traerme una llanta o cambiar mi llanta o lo que pudiera ser, correcto. Probablemente lo haría yo mismo, pero ustedes captan el cuadro, correcto. No me haría ningún bien solo ver fijamente la llanta. Eso no va a solucionar mi problema. ¿Y qué beneficio sería de que yo riegue por toda la iglesia qué tan ponchada estaba mi llanta? ¿No sería mejor que riegue por toda la iglesia cómo Dios arregló mi problema? Aleluya. Así que vemos esta noche hacia nuestro sumo sacerdote y Él nunca falla. Jesús ni una sola vez nos pidió que entendiéramos algo, sino que en vez nos pidió que creyéramos. Y uno cree por fe, no por vista. Uno cree porque Dios se lo revela a uno por fe, no porque ustedes puedan verlo con los sentidos naturales. De nuevo, en expectativa, dice él, que si alguien viniera en la mañana a la puerta de ustedes, un agente express, y avienta una canasta llena de cascabeles y tiene su nombre en ellas, y dice, aquí están, son suyas, firmen aquí. Ustedes saben que están allí. Así como saben que sus síntomas están allí. Ahora esta es una sana y sólida predicación. Ustedes saben que sus síntomas están ahí. ¿Por qué pedirían oración si no tuvieran síntomas? O siento como que algo está viniéndome. No tengo evidencia alguna. No. Tiene síntomas. Así que sabes que los síntomas están ahí. Dice, si ustedes los reciben, son de ustedes. Pero no tienen que recibirlas. Ustedes pueden decir, yo no las quiero. Yo no puedo decirles cuántas veces he oído a la hermana Baker decir, yo no tengo tiempo para esto, tengo que hacer esto, tengo algo, aquello, y siento algo que viene a mi cuerpo, pero rehúso a aceptarlo. Amén. Ustedes no tienen que aceptarlas. Ustedes dicen, yo no las quiero. Dice, su nombre está en ellas, pero ustedes dicen, yo no los quiero, yo no las recibiré. Eso es aún mejor. No es que no las quieren nada más. Ustedes rehúsan aceptarlas. No las recibiré. Él puede pararse ahí. Aquí está el hombre tratando de entregárselas. Él puede pararse ahí y discutir todo lo que él quiera. Pero hasta que ustedes las tomen y firmen por ellas, le pertenecen a la compañía expresa hasta que ustedes firmen por ellas. Eso es tan sencillo, pero también es verdad. Ustedes no tienen que aceptar algo que llega a la puerta de ustedes, correcto. Hasta que las tomen y la firmen por ellas, esas le pertenecen a la compañía de empresas hasta que ustedes firmen por ellas. No firmen por nada de lo que el diablo les traiga. Ustedes dicen, ahí está, sin embargo me rehúso recibirlo, eso es correcto. Llévatelo de regreso, no tengan nada que ver con ellos. Si ustedes no testifican de que lo tienen, cuando testifiquen que todavía tienen su enfermedad, el diablo la detiene con ustedes, pero rehúsen testificar de ella. Rehúsen testificar de ellos. No vayan a decirle a todos en la iglesia buscando simpatía, lástima, rehúsen testificar de ellos y digan, no las recibiré. No, señor. Rehúso aceptarla. No firmen por nada que el diablo les traiga. ¿Saben? Eso funcionará en depresión, eso funcionará en desánimo, funcionará en cualquier cosa. Ustedes dicen, bueno, es fácil para ti decirlo. Sí, es fácil para mí decirlo porque lo he puesto en acción, porque la palabra de Dios lo declara. El diablo quiere que ustedes crean que no funcionará. Funcionará, pero tienen que ver cuál ha sido el acercamiento de ustedes, ¿correcto? Rehúsen testificar de ellas. El hermano Branham llevó a un hombre en una visión que tenía una vara de tres esquinas. Era un garrote que tenía tres lados. Y este hombre y esta mujer se levantaba y este hombre repetidamente la golpeaba con este garrote. Y por supuesto nos estaba diciendo que la mujer era un tipo de la iglesia que estaba siendo golpeada con esa doctrina trinitaria. Que cada vez que trataba de levantarse, él la paliaba con esa garrote de tres esquinas. Cada vez que ella se levantaba, le pegaba él de nuevo con esa cosa. Y el hermano Branham dijo, finalmente me cansé de eso en esta visión y dije, tú déjala en paz. Y él dijo, cuando yo dije eso, inmediatamente los músculos de la fe, los músculos de fe de él comenzaron a crecer. Pero no comenzaron a crecer hasta que él tomó una posición y dijo, inmediatamente los músculos de la fe empezaron a crecer. Los músculos de la fe son desarrollados cuando encaramos nuestra montaña, cuando nos quedamos firmes y digo, yo me rehúso, sigo adelante. Yo no tengo un cambio de reversa. Yo no tengo una armadura para proteger mi lado de atrás. Así que voy a seguir yendo en esta dirección. Rehúso regresarme. Suelten su alma y dejen que opere. De nuevo, en la expectativa dice, oh, ahí es cuando están obteniendo fe. Denle a su fe una oportunidad. Suéltenla. Déjenla suelta, dejen que funcione, la tienen toda atada a contradicciones. Suéltenla, córtenla y soltándola. Dejen que Dios haga lo que quiera con ustedes. La palabra de alguien está correcta, ya sea lo que ustedes están mirando o lo que Dios dice. Satanás puede ser muy convincente, pero es un mentiroso. La palabra de Dios es veraz. Créanla. Muy bien, pero la primera vez que ustedes testifican de su enfermedad, lo trae de regreso a esa esfera de nuevo. Ustedes firmaron por ella. Rehúsen firmar por ella. Testifiquen de lo que creen. Amigos, otro ejemplo de eso sería, ¿saben? Una caja de cascabeles viniendo a su casa y el tipo de UPS se las está entregando y dice, ¿es este tu nombre que está escrito en la caja? Y tú lo miras y dices, sí. Yo no estoy discutiendo que ese es mi nombre que está escrito ahí. Simplemente estoy arguyendo que yo nunca las ordené. No me importa el nombre de quién. Yo rehúso aceptarlas. Correcto. El diablo dirá, bueno, no es esto, corre por tu árbol familiar. Esto, tu nombre está ahí. Correcto. Tu nombre de familia está marcado ahí mismo. No me importa qué dice. No me importa. Rehúso aceptarlo. Si toda mi familia muere de un ataque al corazón, yo rehúso aceptar un ataque al corazón. El hermano Branham nos da un testimonio personal de cómo él venció un problema del estómago. Continuando en el párrafo 32, dice, cuando tuve problemas de estomacal tan grave que aún los doctores dijeron, él fue a la clínica Mayo, y lo acepté sobre esta escritura, dice, él es el sumo sacerdote de mi confesión. Yo dije, yo rehúso testificar de más. nada más que lo que Dios dijo. Yo creo su palabra. Jesús murió para sanarnos. Cada uno de ustedes está sanado. Cada uno de ustedes está sanado. Cada uno de ustedes está sanado ahorita mismo. Jesús ya los ha sanado. Ustedes solo tienen que confesarlo y creerlo, amigos. Él ya los ha salvado, pero todavía tienen que confesarlo y recibirlo. Eso es correcto. Por sus llagas fueron tiempo pasado sanados. Ahí es cuando Él lo hizo, en el Calvario. Él pagó el precio. Ahí es cuando Él venció toda enfermedad y pecado y todo en el Calvario por ustedes. Así como una mesa lista está ahí, y lo único que tienen que hacer es ir y comer. Tienen que aceptarlo, tienen que creerlo en su corazón, tienen que confesarlo. Y Él es el sumo sacerdote de la confesión de ustedes. Cuando comencé a comer y a tragar el primer bocado, el doctor dijo, un bocado, si se lo come, será indigestión. Muchacho, morirás inmediatamente. Ahorita mismo, su estómago estaba tan despedazado y estaba en una condición tan frágil que él tenía que comer casi cosas muy blandas. Y aún eso era una condición muy limitada, dice él. Él leyó la escritura donde dice, si hay algún enfermo o afligido entre ustedes, llamen a los ancianos de la iglesia que los unjan con aceite y la oración de fe lo salvará al enfermo. Él dijo, muy bien, mi pastor, voy a llamar a mi pastor y voy a hacer que mi pastor le diría que ponga manos sobre mí. Él nunca dijo, ¿sabe? Él es un pastor muy fiel. Él ha estado en el mensaje un largo tiempo o él cree todo perfectamente. La palabra dice, llamen a los ancianos de la iglesia y que los unjan con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. Así que dijo, Reverendo Davis, pastor, impondrías la mano sobre mí, orarías por mí, lo hizo, y el hermano Branham salió testificando que estaba sanado, correcto. Todavía tenía síntomas, pero la palabra dijo, pondrás la mano sobre los enfermos, correcto. Los ungirán con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. Y él se aferró a esa promesa y tuvo una batalla que vino con ellos, así que está describiendo eso. Así que se va a casa y dijo, fui sanado, sanado. Y se fue a casa y dijo, el doctor dijo que si comía ciertas cosas probablemente me matarían. Mi cuerpo está en un estado tan frágil de esta guerra que ha estado rugiendo en mi cuerpo. Así que dijo, fue a casa y dijo, y comí frijoles. Cualquiera que ha luchado con problemas del estómago, ustedes saben que los frijoles no son una buena cosa que comer, correcto, toda la fibra y demás que hace desastres. Yo soy familiarizado con ello, yo sé cómo es. Y dijo, y comí pan de maíz, añadir insulto a herida. Y cebollas, tienes problemas del estómago y comes cebolla, estarás escupiéndolas por un par de días. Estarás eructando 48 más tarde y todavía te sabrá cebolla porque causa tal problema en tu sistema. Él dice, sí, señor. Y por supuesto, el pan de maíz era grasoso. Si a ustedes les gusta la porción de la esquina, esa parte, a mí también, esa parte crujiente y grasosa, dices, es terrible, no eres un sureño. Usualmente queda grasa de tocino que es usada y todo en él te va a tapar las arterias, pero, qué manera de irnos, dice, comí frijoles, comí pan de maíz, comí cebolla, sí, señor. Lo tomé y pedí la bendición sobre ello y lo puse en mi boca y lo mastiqué y lo tragué. El diablo dijo, vas a morir. Y aquí venía de nuevo. Regresándose, y sostuve la mano sobre mi boca y lo volví a tragar. vamos, amigo. Y dije, no, señor, no, me rehúso. Ahora, si él hubiera cedido a eso, la batalla hubiera terminado, él hubiera perdido. Él hubiera ido y decirle una historia de bebé llorón y Dios me sanó y luego no. Y pobre de mí, yo creo que es mi lote en la vida pasar por esto, pero él dijo, no, yo estoy tomando a Dios en su palabra. Esto es lo que la palabra de Dios declara y yo no entiendo. Y yo no sé cuánto tiempo voy a tener que hacer esto, pero la palabra dijo, la palabra de Dios dijo, llama a los ancianos que te unjan con aceite, la oración de fe salvará al enfermo, Dios es mi sanador. El diablo también te dirá, bueno, simplemente, ¿por qué eres un maniático? ¿Por qué estás comiendo eso? Otra traerá alguna otra cosa no escritural, como que no tientes al diablo. ¿Puede alguien mostrarme dónde dice en la Biblia que no tientes al diablo? Que tengan cuidado. Dice, no tientes al Señor tu Dios. Ahora no estamos buscando una pelea con el diablo. Estamos en una pelea con el diablo. No estamos retándolo, pero estamos aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas y no tenemos que retroceder. Él tiene que hacerlo. Yo tengo promesas. Él tiene una promesa que cuando esto haya terminado, él es quemado. Él está en el lago de fuego. Él cesa de existir. Eterna separación de Dios. Esa es su promesa. Pero yo tengo excedentes y grandes y preciosas esas promesas y yo voy a cobrarlas a lo largo del camino. Yo sostenía mi mano sobre mi boca, los tragaba de nuevo y Dios decía, no, señor, de ninguna manera me niego. No, señor, alguien tiene razón. Escuchen esto, alguien tiene razón. O lo que dice mi sistema o lo que Dios dice. Estoy mirando lo que Él dijo. Ahora, amigos, para el mundo eso suena engañado, pero ese es un hijo de Dios. Esa es una caminata de fe. Uno sale y Satanás trae evidencia, Satanás traerá síntomas, Satanás se enfocará en los problemas, él pondrá una luz sobre los problemas. Mi esposa y su madre y su hermana, todas trabajaron juntas en el hospital de Lompoc, y nosotros llegábamos a cenar en la casa de su mamá y su hermana todavía vivía en la casa en ese tiempo. ¿De qué creen que hablaban alrededor de la mesa? Hacían la misma cosa de lo que la mayoría de nosotros hacemos. Hablábamos sobre el trabajo. Algunas veces sería, sí, trajeron a este hombre y saben, estaba en un bar y este hombre se metió en una pelea con él y el hombre con que estaba paliando le pateó en la cabeza, así que cuando entró había cosa gris que estaba saliendo de su oído. Yo no quiero oír eso. Y es tiempo de cena. Y ellas simplemente están muy clínicas al respecto, lo entiendo. Me doy cuenta de que no pueden tomarlo personal o lo enloquecerá. Me doy cuenta que tienen que estar separadas un poco y me doy cuenta que cuentan chistes en el cuarto de operación muchas veces, porque si uno pasa por el primero, segundo y tercer jalón de todo, lo matará, correcto, y no van a poder ayudar al paciente. Así que tienen que ser separados a cierto nivel. Entiendo eso. Pero mi esposa oía sobre ciertas enfermedades, ciertos síntomas y condiciones, y antes de mucho tiempo vería todo eso en nuestros hijos y le tenía que explicar, solo estás armando todo esto, solo estás viendo lo que quieres ver, correcto. Nos reímos de eso, pero ¿cuántos de nosotros nos ponemos en la internet y hacemos un diagnóstico propio de nuestra condición? ¿Y qué bien nos hace eso? La solución siempre es la misma. Necesitamos diagnosticarnos, autodiagnosticarnos muy bien, pero necesitamos la palabra para hacerlo. Que la palabra diagnostique nuestra condición. Él dice, yo salí a la calle. Así que había comido esta comida, la tragó y surgió de nuevo. La puso su mano sobre la boca y dijo, no, mi propio cuerpo está haciendo una batalla. Mi propio cuerpo está resistiendo lo que estoy reclamando. Puso su mano sobre la boca y dijo, de ninguna manera vas a escupir esto. Yo salí a la calle y el agua caliente pasaba por mi boca. Y yo estaba cantando, yo puedo, yo creo, yo puedo. Yo sí creo, yo puedo, yo sí creo que Jesús me sana ahora. Él dice, alguien dijo, ¿cómo se siente? Escuchen esto ahora, le dije, maravilloso. ¿Fue? Maravilloso. ¿Está sanado? Seguro. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Está algo mal? Nada. Y regresa uno y lo hace de nuevo, y lo hace de nuevo y lo traga de nuevo. ¿Y cómo se siente? Bien. ¿Está sanado? Seguro. Y me quedé con eso. Escuchen esto, día tras día y semana tras semana. Vamos, amigos, la palabra de Dios o es cierto o no lo es. Día tras día, semana tras semana, y fui sanado una mañana. La palabra de Dios es veraz, es cierta. Nadie puede, ninguna, echármelo de mí. Pero la palabra sí lo dijo. Y la palabra de Dios derrotará a Satanás en cualquier lugar, en cualquier hora, y donde quiera, bajo cualquier condición. Eso es correcto. Eso es lo que es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Créanlo. Ahora la prueba es de que lo creen, es cuando se paran en ella, en cara de toda oposición, cuando su propio cuerpo les está mintiendo y los síntomas son tan reales. Pero ustedes continúan a pararse allí y decir, Dios es mi sanador. Gloria a Dios. Expectativas, dice, los dones son añadidos para estimular la fe, pero la fe viene por el oír por la palabra. De ahí es donde viene la fe, por oír la palabra de salvación. Es solo como esto, Jesús. Pero Dios dijo, venid a mí todos los confines de la tierra y beban. Un arbolito, cuando es plantado en la tierra, un árbol pequeño de manzana, así de grande, se clava en la tierra. Cada manzana que estará alguna vez en ese árbol, cada flor, toda hoja, toda rama que alguna vez estará en ese árbol, está en ella en ese momento. Si no lo está, ¿de dónde viene? Ahora, el árbol es puesto en la tierra y la única cosa que el árbol hace es beber. Solo bebe y bebe hasta que se hincha y se hincha hasta que empuja las ramas, las flores, manzanas, y Cristo es la fuente inagotable de vida, y somos plantados en él por el Espíritu Santo y luego solo bebemos de él. Toda persona que es un cristiano, al diablo no les importa cuánto vengan a Cristo con tal de que no beban. Ustedes pueden pararse a la mesa y la boca de ustedes haciéndoseles agua y dicen, estoy aquí, pero tienen miedo de soltar su fe. Ven, al diablo no le importa si vienen a Cristo. Lo que le preocupa es cuando ustedes beben y brotan, porque él sabe lo que va a ocurrir. Ayúdanos, Señor, para tomarte en tu palabra y no escuchar a ese diablo mentiroso. De nuevo, ¿en quién es Dios? Dice él. Cuando la inspiración del Espíritu Santo está aquí para inspirarlo, recuerden, Dios hará que el cuerpo de ustedes se conforme a la confesión de ustedes, no a la de alguien más, la confesión de ustedes, correcto. Si ustedes dicen que son un borracho y quieren beber, no se preocupen, pronto lo serán. Si ustedes dicen que son un pecador y quieren pecar, bueno, ustedes estarán ahí justo en eso. Y si ustedes dicen que son un cristiano y lo creen todo el tiempo, Dios traerá el testimonio de ustedes, los traerá directamente a ellos. Si ustedes creen en sanidad y creen que Dios los ha sanado, lo confiesan y Dios hará que el cuerpo de ustedes obedezca la confesión de ustedes, porque Él es el sumo sacerdote de la confesión de ustedes, sentado a la diestra del Padre, ahora con su propia sangre para hacer intercesión por cualquier confesión, sobre cualquier cosa por la que Él murió. Amigos, es asunto de que ustedes se decidan esta noche. Olvídense de su pasado, olvídense de cuál es el árbol familiar de ustedes, olvídense su naturaleza, olvídense todo lo que piensan que conocen hasta este momento en el tiempo, y dense cuenta, esta cierta condición, este cierto problema, lo que sea que es, Dios Dios me dio mi palabra y yo voy a confesar esto de este punto en adelante, y yo caminaré en ello y yo encararé a Dios. Y si yo todavía tengo ese problema y yo me lo miro y yo me lo encararé y diré: Dios, me paré en tu palabra, amigos. Él honrará su palabra, él atraerá cumplimiento. Pero se requiere ese tipo de posición. No pueden creer a medias, o creen o no. Y si creen, va a haber una batalla. ¿Cuántos pueden decir esta noche que vale muy bien la pena? La victoria es tanto, vale tanto más la pena. Él es el sumo sacerdote de la confesión de ustedes. Está sentado a la diestra del Padre ahora con su propia sangre para hacer intercesión por cualquier confesión sobre cualquier cosa por la que él murió. Esto es cierto. Él es literalmente, está esperando actuar en base a la confesión de ustedes. Y no hay nada que no pueda hacer. Ahora, amigos, está bien poner las manos sobre aquellos que están enfermos. Está bien ungir con aceite. Pero esto es simplemente de lo que estoy hablando aquí esta noche, es solo tomar a Dios en su palabra. Son simplemente ustedes creyendo la palabra de Dios. No necesitan un don, no necesitan que cierto predicador venga, no tienen que esperar algo en el futuro. Son ustedes tomando a Dios en su palabra. Y no está más allá de cualquiera de nosotros aquí esta noche. Solo necesitamos un poco de animación de vez en cuando, ¿no es así? De nuevo, demuéstranos al Padre. Dice: estoy pensando ahora que los mejores médicos que tienen los Estados Unidos, hace 2 años, dijeron: Reverendo Branham, no hay oportunidad para ti. Él fue a la Clínica Mayo. La Clínica Mayo, saben, tenía un diferente acercamiento. Era más o menos un acercamiento de todo paciente. Es como lo llamaban. Creo que en ese tiempo era solo en Rochester, Minnesota. El acercamiento en ese tiempo era: traigamos este tipo de especialista y traigamos a aquel tipo de especialista, traigamos a todos los diferentes especialistas y que se junten todos y resuelvan este problema como un problema de toda una persona, ¿correcto? Ok, si pueden ir hoy, ¿qué es lo que le llaman? A un doctor del estómago que revisa todo y trata de ver participación de la audiencia. Ok. Lo que sea, van a hacer una endoscopía en ustedes. Me han hecho un par de ellas y mirarán ahí abajo. Sí, está inflamado. Sí. Y créanlo o no. Uno no puede inventar esto. Se me dijo por el mismísimo doctor: ponte en una dieta de baja fibra, correcto. Pero también está viendo a este doctor que está enviando su estetoscopio en otra dirección y viendo tu colon, y dice: necesita estar en una dieta de alta fibra. ¿Cómo puedo estar en una dieta de alta fibra y de baja fibra? Ustedes tienen que juntarse y figurar esto. Yo no puedo. ¿A cuál debo de escuchar? Correcto. Si me voy en la dieta de alta fibra, mi estómago va a estar inflamado. Correcto. Ve al doctor. Sí, está inflamado. Muy bien. ¿Ahora qué? ¿Tienes una solución? ¿Tienes alguna idea? Bueno, ¿bebes alcohol? No. ¿Fumas? No. ¿Qué haces? Voy a la iglesia. No puedo ver dónde eso te lastimaría el estómago. Bueno, está inflamado. Oh, gracias. Creo que yo sabía eso. Así que la Clínica Mayo tenían todos estos, ¿saben? Los que estudiaban la mente y saben los las cosas que tienen, los emocionalmente, el estrés por las que uno pasa, y ven a la persona como toda una persona. Así que el hermano Branham fue allá después de ver a tantos diferentes doctores y fue a la clínica Mayo. La clínica Mayo le dijo: sabes, lo siento, tienes dos diferentes naturalezas. Eres parte irlandés y eres parte nativo americano, correcto. Tienes estas dos diferentes naturalezas en ti, y una hace guerra contra la otra, y no hay cura alguna, no hay nada que podamos hacer. Así que tendrás problemas del estómago el resto de tu vida, correcto. Es simplemente, lo siento, hermano Branham, es la bolsa humana, y es todo lo que es, no hay nada que podamos hacer. Dice, yo fui a los mejores doctores en los Estados Unidos hace 2 años, dijeron, hermano Branham, no hay oportunidad para ti. Casi 7 años vendría, y por todo un año tendría un episodio muy malo y estaría bien por otros 6 años. Estaba en un ciclo de 7 años. Hermano Branham, no hay oportunidad para ti. Oh, hace que mi corazón cante. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvo, que salvó a un miserable como yo, ahí sentado en la clínica Mayo. Ellos dijeron, te quebrantaste, muchacho, nunca saldrás de ello. Tenía quebrantamiento nervioso y no hay cura para eso. Yo fui a la antigua palabra. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y yo dije, Padre, colócalas en mi corazón, yo las regaré con fe, día y noche. Esta noche me paro en perfecta salud. Una vez, siendo hombre ciego, me llevaban del brazo, no podía ver nada, solo objetos frente a mí en movimiento, solo que la luz del día era oscura. Esta noche, el resultado de mi examen de la vista es 20-20, porque yo tomé la palabra de Dios. Nadie con un don para echar fuera el espíritu, la palabra lo hará. Fe en la palabra de Dios. Amigos, ustedes han visto a Dios hacer milagro tras milagro, liberación tras liberación, y Él está parado ahí en el púlpito. Sus dedos del pie están todos encorvados porque su estómago está tieso y está tratando de retener las cosas, pero ese don no era para Él. ¿Qué es mayor, el don o la palabra? El sumo sacerdote hará que el cuerpo de ustedes se alinee a la confesión de ustedes. Tenemos gente sentados alrededor en esta hora esperando otro don. La palabra es el don de ustedes. Satanás está derrotado por la palabra. Amigos, los dones de Dios son una cosa maravillosa, los dones de Dios. Pero hay casos, millones, miles de casos de personas que fueron sanados que terminaron yéndose al infierno. Gente que se paró en la línea de oración y se beneficiaron del don. Yo no estoy hablando en contra del don. Y hay un propósito para él y es una cosa maravillosa, pero el don no va a cambiar tu vida. Pero la palabra lo hará. De nuevo, en las obras que hago dan testimonio de mí. Dice, debemos creer en él. Así, a medida creemos, debemos actuar sobre nuestra confesión. No podemos decir concienzudamente a menos que realmente lo creamos. Y luego, si realmente lo creemos, podemos decirlo con todo nuestro corazón y saber que Dios contesta nuestra oración y nos da el deseo de nuestros corazones. Así que no es una cosa manufacturada, es un creer. Si no bebemos, el diablo ni siquiera se sale de la cama. Si no aplicamos la palabra de Dios, al diablo ni siquiera se molesta. Si no bebemos y luego brotamos, beberemos vidas mediocres. A lo mejor hablaremos de la bondad del Señor y que tan bueno es el Señor, pero no seremos testigos oculares esta noche. Alguien debe de creer y confesar. confesar. Así que necesitamos decir, solo voy a decir lo que la palabra dice. Voy a mantener mi boca cerrada de otra manera. De nuevo, como fui con Moisés, dice, yo pensé en esto, si yo pudiera orar y Dios hiciera algo aquí en las esferas sobrenaturales para hacerles saber que Él estaba presente, y luego seguramente ustedes tomarían mi palabra por ello, ¿ven? Ustedes tomarían mi palabra y luego yo les diría que Él está ahí afuera y Él los sanaría. Y cualquiera de ustedes que confesarían que Él es el sanador de ustedes, dice Él, recuerden, Él nunca puede hacer nada por ustedes hasta que ustedes primero digan que lo ha hecho. Créanle y acéptenlo y testifiquen de ello. ¿Sabían ustedes eso? Dice Él. Él es el sumo sacerdote de ¿qué? De la confesión, Hebreos 3:1. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre para hacer intercesiones en base a nuestra confesión. Ven, tenemos que creerlo, aceptarlo y confesarlo. Y Él está ante el Padre para cumplir, hacer buena toda cualquier cosa que confesamos en las bendiciones redentivas. Por supuesto, de nuevo, ahora Jesús dijo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis será dado. ¿Es correcto eso? Y de cierto, de cierto os digo, Juan 14:12, que si ustedes, discúlpenme, si ustedes dijeren a este, en su corazón le dicen este monte, quítate y échate, o sea movido, removido, y no dudares, pero observen, pero creyendo que esas cosas que dicen sucederán, lo recibirán. Ven, lo que Él diga, que es Marcos 15, lo que tú confieses. Si en sus corazones esta noche, si están muriendo con problemas del corazón, si tienen cáncer, si ustedes con la fe apropiada, si creen con todo su corazón y simplemente algo está anclado ahí que dice, yo creo en Jesucristo, yo creo en Él con todo mi corazón y yo le creo y ahora lo acepto como mi sanador y creo que Él me sana y desde su alma ustedes creen eso, entonces digan, yo estoy sanado. Y luego digan, estoy sanado, lo que sea que es, estoy sanado. Digan que el que es débil diga, fuerte soy. Ven, solo digan en su corazón, ahora soy fuerte. Ahora he aceptado a Jesús como mi sanador. Y nunca más tengo un testimonio negativo. Solo créanlo. Dios está bajo obligación. O Jesucristo está sentado a la diestra del Padre para aceptarlos, pues Él está sentado ahí, el sumo sacerdote de la confesión de ustedes, para hacer bueno ante el Padre cualquier cosa por la que Él murió, que ustedes están confesando que Él hizo. Ahí lo tienen. Él dice, ahora la sanidad divina no puede ser más clara que eso. Es para el más débil. Ustedes háganlo y recuerden, la palabra de Dios derrotará a Satanás en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier condición. No lo miren a Él, miren la promesa. Miren qué tan grande es el Dios de ustedes. Solo creed, dice Él. Recuerdo cuando fui sanado el problema de estómago. Satanás dijo, más vale que no comas. Dijo, porque el doctor dijo que si comes morirás. Tú tienes un estómago ulcerado. Y dijo, es una grande úlcera sangrienta. Y el Señor dijo que Él me sanó. Así que tenía que tomar la palabra de alguien. Y yo tomé la palabra de Dios. Y casi me quemaba. Alma caliente salía de mi boca. Dos o tres días yo andaba por ahí agarrando mi estómago de esta manera y decían, ¿cómo se siente, hermano Branham? El señor Branham, y yo decía, me siento muy bien controlándome de esa manera. Alguien dijo, tú mentiste. No lo hice. Yo estaba haciendo una confesión. Confesar significa decir la misma cosa. Por sus llagas, yo fui sanado. Eso lo hace. ¿Ven? Yo estaba haciendo una confesión. Y así que Satanás me dijo, tú estás trayendo un reproche. Y yo dije, mira aquí, viejo, si tú disfrutas oyéndome testificar, solo quédate por aquí. Pero si no, más vale que te vayas, porque yo voy a testificar de todas maneras. Así que eso es todo. Solo tienen que hacerlo saber de qué lado estás parado. Y luego tomar su posición y solo pararse. Y de esa manera tenemos que hacer siempre, llegar al punto en que sabemos que estamos correctos y luego tenemos fe en eso. No pueden tener fe a menos que estén correctos. Así que no traten de hacer eso para engañarlo. Él no va a recibir su engaño, no lo engañen. Pero cuando realmente lo crean, ustedes no están alardeando, entonces ya algo les ha testificado ya, entonces ustedes están correctos. No me importa, tal vez no, ustedes no, nadie, tal vez nunca nadie ponga manos sobre ustedes y tal vez nunca oigan nada, pero mientras que algo esté confirmando en su corazón que es la palabra de Dios y la voluntad de Dios para ustedes, eso es todo lo que es necesario. Y muchas veces estos dones y cosas ellos simplemente animan. Amigos, si no creemos que el don no ayudará de todas maneras, de nuevo en la resurrección de la hija de Jairo dice, él fue herido por nuestras transgresiones, herido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Está citando Isaías, cualquiera de estas cosas, esos atributos de su muerte que nosotros tomamos en nuestro corazón y creemos ser la verdad y confesamos que él lo ha hecho antes que él alguna vez, antes de que sintamos algo al respecto. Él está delante de Dios para hacerlo bien, para hacer intercesión. Si yo estuviera paralizado y en mi corazón yo creyera que Él me sanó, yo confesaría que fui sanado. Si yo no pudiera mover un músculo y yo lo creyera, yo confesaría que fui sanado. Y luego conforme, si digo eso de corazón, no solamente agitado mentalmente, pero de corazón, si digo eso en serio ante Dios, Él está haciendo intercesión en base a mi confesión. Eso es correcto y Él tiene que traerlo a cumplimiento. Solo piensen en eso. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Aleluya. No podemos andar por sentimientos. Jonás no anduvo por sentimientos. Nosotros no vamos a andar por sentimientos. Jonás no negó las algas, pero no las consideró tampoco. Cuando la espalda de ustedes les duele, reconocen el dolor. Esa es probablemente una de las cosas más difíciles que la gente. Cuando la espalda de ustedes les duele, eso es todo en lo que se pueden enfocar. Están reconociendo ese dolor, sienten ese dolor, pero el dolor está dejándoles saber que hay un problema. Pero ustedes alejan la mirada del problema y se dan vuelta en vez hacia la solución y miran hacia su sumo sacerdote y entre dientes apretados dice, estoy sanado, y lo dicen hasta que caminen en ello. Oh, no lo queremos de esa manera. Queremos que un quiropráctico lo enderece todo. No hay nada malo con los quiroprácticos, pero yo prefiero que Dios lo enderece. Si Dios se encarga de mi problema, no importa qué venga a mí. No importa qué síntoma esté experimentando. No importa qué enfermedad el diablo está tratando de traerme. Vamos, amigos. De nuevo, dice él, ahora en su presencia, ven, Hebreos 3:1 dijo, él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Profesar y confesar significa es la misma palabra. Profesar cualquier cosa, confesar algo, confesar significa decir la misma cosa. Si Dios dijo, por su llaga fuimos curados, entonces yo digo, por su llaga fui curado. Él dijo que Él llevó mis pecados. Yo digo que Él llevó mis pecados. No los tengo ya. Él los llevó. Él dijo que me sanó cuando murió por mí en el Calvario con sus llagas. Yo diría, Él me sanó allá. Yo lo creo ahorita mismo. Lo acepto. Eso lo concluye. Y ahora, sin importar cómo me sienta, cómo se mire, si yo digo, bueno, ahora mira, tú dices que estás sanado y mira tu cuerpo, eso no tiene nada que ver con ello, ni una sola cosa. Dios así lo dijo. No es lo que yo puedo ver, es lo que yo creo. ¿Cuántos saben que eso es cierto? De nuevo dice, alguien dijo, usted mintió, hermano Branham, no, jamás. Yo creo que cuando Jesús murió, Él me sanó. Y yo lo acepté. Tenía que ser de esa manera. Yo no estaba confesando lo que sentía. Yo estaba confesando lo que creía. Yo creía que su palabra era eternamente la verdad. Ella no podía pasar. Era absolutamente la verdad y mis sentimientos no tienen nada que ver con ello. Eso es correcto. De esa manera lo acepté por mi salvación. No soy salvo esta noche porque me sienta feliz. nariz, esa no es la razón por la que soy salvo. No soy salvo porque grité. No soy salvo porque hablé en lenguas. Eso no me hace salvo. Yo soy salvo esta noche porque cumplí con las condiciones de su Biblia. Eso es correcto. Dios así lo dijo y esa es mi fe. Yo solo estoy tomándolo en su palabra. Yo creo que soy salvo porque yo he hecho lo que él dijo. Jesús dijo, cualquiera que oiga, el que oyere mis palabras y creyere en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo lo creo. Yo lo he aceptado en esa base. Eso lo concluye. Yo soy salvo. Satanás pudiera darme excusas con mis sentimientos. Un borracho pudiera entrar y decir, yo me siento tan bien como tú. Y probablemente él lo sea. Pero él no tiene la fe en la cosa que yo tengo. Ven, yo soy salvo. No porque me siento así. Yo soy salvo porque he cumplido con los requisitos de Dios. Y ustedes son sanados de la misma manera. Aleluya. ¿Tienen tiempo para dos o tres más? Ok. Segundo milagro dice, yo sabía que la palabra de Dios es la verdad, eso es todo. Y yo derramé un poco más sobre eso y me acosté ahí hasta el desayuno y me comí dos huevos fritos y un poco más de jamón la mañana siguiente para el desayuno. Recuerdo el recuento de la misma historia donde él simplemente está amontonándolo todo, está reclamando su sanidad, así que está comiendo lo que quiere comer. Conseguí de esa manera semana tras semana y yo estaba tan nervioso y parecía como los árboles estaban corriendo juntos y decía, ¿cómo te sientes, hermano Branham? Y yo decía, maravilloso, aleluya. ¿Le ha seguido molestando el estómago? No, señor, no, señor, ¿está usted bien? Sí, seguro, estoy bien. ¿Cómo sucedió? El Señor me sanó. Él dijo, hermano Branham, usted mintió. No, en ninguno. No, nunca. No, en nunca. Cuando yo lo acepté como mi Salvador, Él me salvó. Él me sanó hace 1900 años y fue concluido en mi alma. Así que no importa lo que estuviera aquí, en mi alma estaba concluido. Y yo estaba testificando, no de cómo se sentía mi cuerpo, lo que pensara mi vieja alma al respecto, y mi espíritu decía, Cristo es tu sanador. Y yo dije, te creo, Señor, y me mantuve directamente con ello. Y un día seguí metiéndomelo, y todo me dejó. Yo como todo lo que quiero. Continué y gané 35 o 40 libras y me siento bien. Oh, él es un sanador. Pero ustedes tendrán que mostrar la fe de ustedes en él. Y no piensen ustedes que es como ir a un día de campo. Ustedes están en un campo de batalla, eso es correcto. No están en un día de campo donde todo es entregado a ustedes en una cuchara de plata. Si debo pelear. Si debo reinar, aumenta mi valor. Señor. Sí, Señor. Una más. El resultado de una decisión. Dice, nos damos cuenta muchas veces que la gente depende de sus síntomas, si se ora por ellos. Yo iba a buscar el reporte del hermano José. Era un hermano en Chicago, en reunión desde Chicago, dijo, para ver cuántos se fueron anoche después de toda una semana de enseñanza del Evangelio de cómo ser sanado, que se fueron y dijeron, bueno, todavía lo tengo, ven, y probablemente siempre lo tendrán, ven si se sienten de esa manera. La fe no ve esa cosa, la fe mira lo que Dios dijo, la fe no ve ningún síntoma en lo absoluto, la fe rechaza ver los síntomas. No es que ustedes no saben que están ahí, simplemente no se enfocan en ellos, y ustedes no están reclamando como la realidad de ustedes. Ustedes dicen, bueno, hermano Branham, si están ahí, no deberíamos decir de que están ahí. No, 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 señor. Estoy notificándoles esta noche. Si vienen por oración y quieren pasar por el primero, segundo y tercer jalón de sus síntomas, yo no los estaré escuchando porque son mentiras, son vanidades mentirosas, ilusorias. Todo lo que tengo que hacer es salir por esas puertas y puedo ver todas las mentiras que el diablo está diciendo. Puedo ver todas las condiciones horribles que están allá afuera en el mundo. Pero yo no estoy preocupado por eso. Ese no es mi interés. Mi interés es en lo que la palabra de Dios dice. Yo soy de otro reino. Este no es mi hogar. Correcto, yo estoy pasando por aquí, pero yo soy parte de su familia. Yo soy un hijo de Dios y como hijo de Dios tengo derechos, tengo privilegios. Hay cosas que Él ha comprado por mí. Él ha escrito y leído su voluntad en testamento. Yo soy un heredero. Heredador. ¿Y qué bien me haría esperar el milenio para andar en estas cosas? Yo no necesitaré sanidad en el milenio. Yo no necesitaré liberación. Yo no necesitaré ánimo, no necesitaré consuelo, yo no tendré una lucha, no tendré una batalla, no tendré una pelea. Yo necesito todo lo que tiene esta noche. Y amigos, si ustedes no quieren lo que ustedes tienen, démelo a mí. Yo necesito todo lo que Dios tiene. Amén. Necesitamos tomar ventaja de la palabra de Dios. Necesitamos tomarlo en su palabra. El cumplido más grande que podemos darle es decir, Dios, creo tu palabra. Y algunas veces simplemente sabemos en nuestro corazón si hay todavía alguna interrogativa que todavía está ahí, pero estamos haciendo todo lo que sabemos para creer. Algunas veces solo tienen que aferrarse a eso y seguir confesándolo y seguir confesándolo hasta que este tipo acá arriba se alinee con este tipo acá abajo y luego simplemente caerá adentro. ¿Cuántos saben eso? Simplemente caerá adentro y será como, oh, ahí está. Ahí está. Ahí es mío. No me importa qué suceda. Y ustedes se quedarán con ello. Y ustedes caminarán en ello. Ustedes no sabrán cuando su cuerpo se va a alinear con ello, pero se alineará. Tiene que hacerlo en la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Amigos, así es cuando con su salvación. Simplemente cae en su corazón, correcto. Y siente que una carga se ha levantado. Siente como que ya no están laborando contra el pecado. Siente como que fueron perdonados. Siente como que el precio fue pagado. Y que pueden irse libres. Ustedes lo sabían. No que esperaban. No tenían esperanza. No hay nada a lo que puedan señalar o esperar. Pero lo creen. Es de la misma manera con su sanidad. Es de la misma manera con cualquier otra promesa de Dios. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Oíste mi voz. Oíste. Pongámonos de pie. Alguien diga, alabado sea el Señor.
Aleluya.
Aleluya. Pongámonos de pie. Es tiempo de que nosotros pongamos estas cosas en acción, correcto. La única manera en que crecemos de ser hijos a ser hijos maduros e hijas de Dios es al poner esto en acción. Y amigos, no es más fácil para algunos y más difícil para otros. La palabra de Dios funcionará para cualquiera. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Hay leyes que están en acción aquí. Si satisfacemos sus requisitos y sabemos que hemos satisfecho sus requisitos y lo tomamos en su palabra, Él cumplirá su palabra. Es como tener una llave que abre un cerrojo. Ustedes pueden venir y probar todas las llaves que quieran. Pueden intentar esto y intentar lo otro, pero si ustedes meten la llave correcta, es un sentimiento maravilloso. Cuando ponen la llave correcta en el cerrojo y la dan vuelta, no hay esfuerzo alguno, correcto. La puerta puede ser de 20 toneladas, puede ser una puerta para un silo de misiles, correcto. Que ustedes no pueden abrir, pero si tienen la llave correcta y la meten ahí, yo he empujado una puerta de silo en un silo de misiles y un niño puede empujarla abierta, la puede abrir. Así es como es diseñada, pesa varias toneladas, pero está armada de tal manera que cuando está abierta no se requiere mucho esfuerzo para causar que esa puerta se abra, correcto. Hay cosas que la palabra de Dios abre a uno y se requiere muy poco esfuerzo, pero tienen que tener la llave correcta y tienen que poner la llave correcta en el cerrojo, correcto. Tienen que satisfacer el requisito de Dios. ¿Quieren el Espíritu Santo? Tienen que arrepentirse, verdaderamente arrepentirse, tienen que voltearse, permitir que su corazón sea volteado, tienen que arrepentirse con un arrepentimiento sentido, tienen que llegar al punto en que dicen, yo no quiero tratar de continuar viviendo mi vida y luego pedirte que me ayudes un poco para seguir adelante como un genio en una botella. en una botella, a ser vivido un poco mejor. Cuando me meten en problemas, te invocaré. Y cuando las cosas están bien, te diré que te metas de nuevo en la botella. Eso no va a funcionar, ¿correcto? Tienen que llegar al punto en que no quieren vivir sin Él. Que Dios, si no, tú no me tomas, voy a soltarme el timón en mi vida. Y si no tomas el timón, yo terminé. Ya no quiero seguir. Te quiero así mucho. Y ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de sus pecados. Y Pedro dijo que se le dieron las llaves del reino y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por supuesto, tienen que creer eso. Tienen que confesarlo, correcto. Pero sucederá. Si ustedes usan esa llave, si ustedes siguen la receta, la salvación, si ustedes creen en su corazón y confiesan con su boca, la salvación de ustedes está en sus propios labios. Liberación, sanidad, lo que pudiera ser, quede la promesa por sus hijos. Yo conozco gente que están reclamando a sus hijos y ellos no están siguiendo con el Señor, ¿correcto? Pues esa no es la llave. La llave dice, si tú te rindes, tú das tu corazón al Señor, tú sirves al Señor, la promesa es para ti y tu casa, tu hogar, correcto. Puedes reclamar a tus amados, pero solo puedes reclamarlo si tú estás usando la llave correcta. Dios me prometió que salvaría a mis hijos, pero yo no estoy sirviendo al Señor. No tienes una promesa. La promesa es a creyentes. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amigos, estas cosas funcionan, correcto. No importa quiénes sean, no importa cuán inteligentes sean, no importa si pueden leer o no, no importa de qué tipo de color, raza, cultura, lenguaje, no importa si tienen ojos u oídos. Ustedes usan la llave correcta, la palabra de Dios abrirá para ustedes. Y Él traerá el cuerpo de ustedes a sujeción a su palabra. Ustedes no tienen que hacerlo suceder. Él lo hará suceder. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. ¿Cuántos pueden decir esta noche, sabes? Yo quiero seguir en esto más. Quiero ejercitar esto más en mi vida. Quiero tomar a Dios en su palabra, aun si es tan solo un día a la vez, un paso a la vez, pero yo quiero poner esto en acción. Quiero ejercitar esto. Amigos, yo soy un metodista en cuanto se refiere que los metodistas son fieles a una porción de la palabra. Soy bautista en cuanto un bautista sea fiel a una porción de la palabra. No tienen todo errado, correcto. Soy un metodista aquí esta noche porque hay un método en esto. Si yo hago lo que él dijo, yo debería esperar resultados. Si lo tomo en su palabra, él hará su palabra. Esa es la parte metodista. Dios hará la obra, pero yo tengo una parte en esto también. Correcto. Tengo que ser sano, tengo que ser sincero, tengo que acercarme a ello con un corazón sincero. Y amigos, está bien. No dejen que el diablo los tenga abajo esta noche. Está bien admitirse a ustedes mismos que no están seguros si tienen esa fe. No están seguros si eso es real para ustedes. Correcto. Es liberante hacer esa confesión, porque entonces pueden decirle a Dios, Dios, ayúdame, ayuda. Yo quiero eso. Yo quiero ser de esa manera. Ayúdame. Yo necesito tu ayuda. ¿Cuál de ustedes voltearía a sus hijos alejándose cuando viniera con ese tipo de acercamiento? Mamá, papá, no sé cómo hacer esto, pero necesito ayuda. ¿Cuál de ustedes los va a paliar y decirle, no vas a hacer eso? Abres tus brazos y dices, yo llevaré mi cuenta de banco a bancarrota, haré lo que pueda para ayudarte a atravesar esto. Pero seguimos y jugamos, pretendemos cristianismo, no hagamos eso. ¿Saben el peor engaño que hay es el autoengaño. Nos mentimos a nosotros mismos, correcto. Si reconocemos que estamos pegando en un punto y reconocemos que hay una barrera, bueno, sincérense, solo díganle al Señor, no le digan al diablo, díganle al Señor. El diablo les dará todo tipo de mal consejo y malas historias y lo que sea. El diablo trata de decir, bueno, es porque eres uno de mis hijos. Pero ¿por qué te desagrada tanto si fuera uno de sus hijos? Amigos, él no me querría en el infierno. No, el infierno no fue hecho para mí, fue hecho para el diablo y sus ángeles, correcto. Pero realmente no me quisiera ahí en el infierno tanto como él no me quiere en su Edén. ¿Por qué? Porque soy uno que hace problemas. Yo no quiero jugar por sus reglas. Yo no creo sus palabras. Yo no creo sus testimonios. Yo no creo. Él no puede definir quién soy yo. Dios ya lo definió. Yo ya estableció mi destino. Correcto. Así que no hay amor perdido entre mí y el diablo. Yo diré que es un buen adversario, sin embargo. Él es fiel. La paga del pecado es su muerte, se le está ganando. Él está en el trabajo. Él está haciendo todo lo que puede, pero yo quiero estar en el trabajo también. Yo quiero ser fiel en el ejército de Dios. Yo quiero tomarlo en su palabra. Quiero ser fiel para decir lo que dice su palabra y callarme cuando su palabra está callada. Y si yo tengo que presionar y presionar y presionar, yo quiero ser fiel en hacer eso, sabiendo que la palabra de Dios no puede fallar. Sabiendo que si yo soy persistente, la palabra de Dios, y también sabiendo que la fe obra paciencia. Así que es de hecho, está en el diseño muchas veces, que las cosas no suceden inmediatamente porque Dios está añadiendo algo más a mi vida que solo puede venir de esta manera. Correcto. La fe obra paciencia. Correcto. Dios sabe lo que está haciendo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Somos un pueblo tan privilegiado aquí esta noche, amigos. Tenemos su palabra, sabemos lo que Él quiere que se haga con ella, sabemos que funciona, ha sido probado, sobreprobado, vindicado, sobrevindicado, ha sido más probado en este día que en cualquier otra edad. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es recogerla nosotros mismos, ponerla en nuestras propias manos y ponerla en acción. ¿Cuántos dirían esta noche, hermano Doug? Yo solo quiero hacer esto. Quiero poner más en ello. Quiero poner la palabra de Dios en acción, más en mi vida, porque yo sé que Él hará. Yo sé que será una mejor vida. Yo sé que causará que yo crezca. Yo sé que traerá gloria a Él. Amén. Inclinemos nuestro rostro esta noche, Padre. Estamos tan agradecidos por estos recordatorios. Estamos tan agradecidos por la instrucción que viene de tu palabra. Señor, sabemos que el propósito de predicar es por la locura de la predicación. Sabemos que muchas cosas son logradas. Lo que el mundo llamaría locura, nosotros decimos grande, para ti es grande, por lo que el mundo llama grande, para ti es tontería. Sabemos que el camino hacia arriba en el mundo, en la mente del mundo, es de hecho la dirección errada, porque el camino hacia arriba en tu mente es hacia abajo. Demostraste eso tú mismo. Tú viniste a esta tierra y te volviste siervo de todos nosotros. Condescendiste para llegar a ser el lavador de pies, como el profeta lo llamaría, tomaste el lugar más bajo, tomaste la forma de un siervo, y sin embargo, tú eres el rey de reyes y señor de señores. No hay nadie mayor o más grande. Todo poder, honra y gloria te pertenecen a ti. Pero sin embargo, Señor, simplemente contrario a cómo el mundo describiría cosas, tomaste exactamente lo opuesto a lo que el mundo buscaría y ellos llaman grande. Y luego nos dijiste que a menos que fuéramos como pequeños niños, de ninguna manera entraríamos al reino. Y nos dijiste, ven lo que yo les he hecho a mis discípulos, ahora quiero que vayan y lo hagan unos a otros. En este sentido, Sabemos que la vida que estamos viviendo es una vida de servidumbre, de servicio. Sabemos que se ha prometido al vencedor que gobernaremos y reinaremos y nos sentaremos contigo en tu trono, aún así como tú has vencido y estás sentado en el trono de tu Padre. Sabemos que ese es nuestro futuro, pero sabemos que el camino ahí es un camino humilde. Sabemos que el sendero no es uno donde estamos buscando crédito o estamos buscando ser alguien. Estamos buscando que todos los hombres hablen bien de nosotros. De hecho, sabemos que es por el contrario. Sabemos que tomar este sendero, sabemos que es el sendero de los pocos despreciados. Sabemos que hay sufrimiento, sabemos que hay pruebas, sabemos que hay tristezas que vienen a lo largo del camino, pero también sabemos, Señor, que al mismo tiempo que si nunca te sirviéramos, todavía tendríamos sufrimiento y pruebas y dificultades en esta vida, porque es una vida de muerte. Todo está cayendo y las cosas están fuera de lugar. Las cosas no son como deberían de estar. Estamos en el Edén de Satanás. Sabemos que el príncipe del poder de las tinieblas está gobernando los reinos del mundo. Así que sabemos que ya sea que te sirvamos o no te sirvamos, que hay dificultades que vienen con esta vida, pero sabemos que si te servimos, es la mejor vida que hay, que podemos tener gozo y paz y consuelo y descanso en medio de todo por aquello que estamos pasando, sabiendo, Señor, que estamos a salvo y seguros en ti, sabiendo que tú estás con nosotros, que estamos en una caminata contigo, sabiendo, Señor, que nos has dado excedentes y grandes y preciosas promesas, nos has dado una herencia, sabiendo, Señor, que podemos cobrar eso, las cosas que tú ya has provisto para nosotros, que ya has hecho para nosotros, que podemos alinear nuestra confesión con tu palabra y podemos ver esas cosas manifestadas en nuestra vida, en la vida de nuestras familias, en la vida de otros, con la gente con la que entramos en contacto, la gente por la que nos aferramos, la gente por la que oramos, con los que compartimos este pan de vida, aquellos que lo recibirán. Padre, mientras estamos parados aquí esta noche, te pedimos que nos ayudes a todos y cada uno, donde quiera que estemos en nuestra caminata. Señor, ayúdanos a tomarte en tu palabra y aplicar esa palabra diariamente en nuestras vidas. Señor, no es que no lo estamos haciendo, y por supuesto lo estamos haciendo. Esa es la caminata de un cristiano. Esa es una de las cosas que hace nuestras vidas diferentes de aquellos del mundo. Es que te estamos tomando en tu palabra y nos estamos quedando con tu palabra y tenemos confianza en tu palabra. Pero Padre, que podamos ser más fieles a tomarte en tu palabra y, Señor, confesar lo que tu palabra dice y no lo que nuestros síntomas nos declaran, no lo que nuestras circunstancias declaran. Señor, y en vez de hablar sobre todas las cosas que están yendo en este sentido o aquel sentido en el trabajo, nuestra confesión debería de ser que nos prometiste que caminarías con nosotros, que irías con nosotros, que nos consolarías, que nos guiarías, que nuestras vidas están en tus manos, que, Señor, tú estás en control de aquellos que tienen el gobierno sobre nosotros, aquellos para los cuales trabajamos. Ellos están en tus manos y nosotros estamos en tus manos, Señor. Así que, ¿a quién temeré? Aunque un ejército acampe alrededor de mí, ¿a quién temeré? Señor, estamos viviendo en un tiempo donde hay enfermedades que están viniendo a la tierra de las cuales nunca antes oímos, y parecen como que peores y peores cosas están saliendo, y sabemos que el hombre ha entrado en tu gran laboratorio, se ha metido y de hecho está modificando cosas que no tienen asunto en que jugar con ellas. Sabemos que el hombre siempre se destruye a sí mismo, y así que sabemos, Señor, que con la mente natural es un tiempo que asusta, pero que si estamos seguros en ti, Señor, tú nos has dado promesas y podemos tomarte en tu palabra, y estamos tan agradecidos por eso esta noche, Señor. Queremos hacer eso más y más, queremos ser más y más fieles, Señor, de pararnos en tu palabra, de tomarte en tu palabra, de encarar lo que el diablo está declarando que es nuestra realidad, encarar circunstancias, encarar sentimientos, síntomas, lo que pudiera ser. Y en vez, Señor, proclamar lo que tu palabra dice y verla cumplirse en nuestras vidas. ¿No lo concederás esta noche, Señor? Ayúdanos esta noche, Señor, a todos y cada uno de nosotros. Señor, no hay grandes yo y pequeños ustedes esta noche, Señor. Somos tus hijos, son tus hijos. Y todos y cada uno de nosotros queremos servirte. Todos y cada uno de nosotros queremos crecer y queremos ver tu palabra manifestada en nuestras vidas. Queremos caminar en estas excedentes y grandes y preciosas promesas que nos has dado, Padre. Que seamos animados de salir, dar un paso fuera en fe. Y Señor, si pudiéramos, si vemos que la fe no está totalmente ahí, que tengamos el valor, Señor, de sincerarnos a ti y decirte, ayúdanos, danos la fe. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y Señor, que podamos decir, yo creo tu palabra con todo lo que sé cómo creer. Ayuda cualquier incredulidad que yo pudiera tener. Aleja cualquier sombra de duda que pudiera quedar. Y te tomaré en tu palabra. No lo concederás aquí esta noche, Señor. Bendice a todos y cada uno, Señor, que cada uno de nosotros sea retado para ver nuestras vidas y ver, Señor, si hay áreas, cosas, bloqueos de camino que tal vez que andamos alrededor de estas cosas o hemos llegado al punto en que estamos entumecidos a ello, lo hemos aceptado, tal vez estamos pensando que en algún momento más allá en el camino algo va a suceder o algo va a ocurrir. Pero Señor, que tengamos el valor esta noche de ver esas cosas en tu palabra, Señor, ver lo que tu palabra declara sobre esas cosas. Y luego, Señor, tomar tu palabra y aplicarla a cualquiera que pudiera ser la situación en nuestras vidas y ver tu palabra cumplirse. Concédelo esta noche, Señor. Te amamos y te agradecemos y nos encomendamos en tus amorosas manos, Señor. El lugar más seguro en que pudiéramos estar alguna vez está en tus manos. Es el mejor lugar, Señor. Es el lugar más pacífico que hay. No hay mejor lugar en que estar. Bendice a todos y cada uno. Es mi oración, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. You are more than